your kids could get free or low-cost health coverage from Medicaid or CHIP. Even if you've applied before, they may be eligible now. Kids up to age 19 are covered for checkups, vaccines, dentist visits, hospital care, and more. And if they already have Medicaid or CHIP, remember to renew every year. Visit InsureKidsNow.gov or call 877-KIDS-NOW. Paid for by the U.S. Department of Health and Human Services.
Grupo Fórmula presenta análisis, debate, comentarios, entrevistas con Raúl Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. La mejor información deportiva, nacional e internacional, solo en La Fórmula es Orbañanos.
Hoy es martes 31 de enero de 2023 y en La Fórmula es, esta es la actualidad de la información deportiva.
RadioFórmula.com.mx.
Cambios en la Liga MX. Dentro del fútbol mexicano, el repechaje será eliminado. Habrá reducción de extranjeros y la multipropiedad desaparecerá paulatinamente.
Marca.com.
No hay fecha definida. John De Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, aseguró que se encuentran analizando quién será el próximo entrenador del tricolor.
FoxSportsLA.com.
Es momento de una reseteada y oídos sordos. Gerardo el Tata Martino respondió a John De Luisa, quien lo culpara por el fracaso del Mundial en Qatar.
Esto.com.mx.
Nuevo director. Rodrigo Ares de Parga será director ejecutivo de selecciones nacionales. Este martes fue anunciado.
Mediotiempo.com.
Goleador insaciable. Henry Martín vive su mejor inicio como goleador después de 5 goles en 4 fechas. De momento, el delantero del América lidera la tabla de goleo. Con esta y más información, aquí inicia La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas.
¡Cuando cae un gol! ¡Lo festejamos todos! Porque de alguna manera todos pusimos nuestro granito de...
¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos. Martes 31 de enero, se acaba el primer mes del 2023 y ya son las 5:02 p.m, tiempo del centro, y aquí estamos con muchísimo gusto para platicar de todo lo que ha sucedido. Hoy hubo conferencia de prensa en la Federación Mexicana de Fútbol. Sigo sorprendido, pero ya estaremos analizando todo lo que pasó. Raúl Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Raúl, buenas tardes. Buenas tardes a toda la gente que nos acompaña. Yo también estoy sorprendido. Había cosas que eran strike cantado que no podían dejar de mencionarse, y mencionarse como los cambios importantes, como el ascenso y el descenso, que no tiene fecha, por ejemplo, que no tiene solución, como el tema de los extranjeros, que a mí me parece que se quedaron cortos, en fin, ¿no? El tema del repechaje, muchas cosas que platicar, pero sí me niego a creer que después de 60 días esta sea la solución,
¿no? No, bueno, yo también. Y algo que me llama la atención es que en todo lo que planearon, porque yo quiero suponer que lo planearon y se me hizo increíble que tardaran 60 días, nunca escuché algo relacionado con la formación de los futbolistas. ¿Cómo vamos a formar futbolistas? ¿Cómo vamos a ayudar a los equipos a formar buenos futbolistas? Nunca lo escuché. Y no lo escuché porque no tienen ni idea. En fin, tenemos un enfermo muy grave y le dieron hoy en la mañana una aspirina. Señor Bura, ¿cómo estás? Gusto saludarte.
Igualmente, Raúl, ¿cómo están? Los saludo con muchísimo gusto. Yo también me quedé con las ganas de ver algo más en la Federación Mexicana de Fútbol. Pero también vamos a platicar acerca de Sean Payton, este hombre que hiciera campeones a los Santos de Nueva Orleans. Ya tiene equipo, va a estar con los Broncos de Denver, va a trabajar con Russell Wilson. También comentaremos acerca del Abierto Mexicano de Tenis. Se anuncian a los tenistas que vendrán a Acapulco, entre ellos Carlos Alcaraz, el Abierto de los Estados Unidos. Y también algunas linduras del deporte de nuestro país relacionadas con la CONADE y también con la Copa Davis.
Vámonos con José Luis Cuevas, que estuvo ahí presente en la Federación Mexicana de Fútbol. Adelante.
Gracias, Raúl. Compañeros, amigos de la Fórmula ES, muy buenas tardes desde la Federación Mexicana de Fútbol, donde el día de hoy en una conferencia conjunta, tanto John de Luisa como presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como Mikel Arriola, como presidente ejecutivo de la Liga MX, hablaron sobre el nuevo proyecto de cara al Mundial del 2026. Varios cambios que se perfilan y que tendrán que ser aprobados en la Asamblea General de Dueños. Vamos con la historia.
Independientemente de que durante los primeros años del ciclo anterior se tuvieron buenos resultados deportivos, la realidad es que con lo que vivimos en el 2022 nos quedó claro que tenemos muchas áreas para buscar enderezar el proyecto deportivo de la Federación Mexicana de Fútbol rumbo a esta extraordinaria oportunidad que tenemos siendo coorganizadores del Mundial 2026.
Día de anunciar cambios en la Federación Mexicana de Fútbol, día de asumir el fracaso y recomponer un proyecto que estaba viciado de origen y que tras el Mundial evidenció los malos resultados. Tras 60 días de análisis, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol dieron a conocer las propuestas que esperan que en mayo se conviertan en una realidad. En la Federación Mexicana de Fútbol, John de Luisa reconoció que el desconocimiento de Gerardo el Tata Martino hacia el futbolista mexicano terminó perjudicando, por lo que con el nuevo timonel todo será diferente. La inclusión de Rodrigo Ares de Parga y el trabajo del Comité Deportivo es la principal novedad. Aunque Ares de Parga no tenga las mejores credenciales para la opinión pública, de Luisa confía en él.
Lo que está buscando el Comité de Selecciones Nacionales es una cabeza que gestione el día a día. No se buscó un director deportivo que estuviera por arriba de ya los dos directores deportivos de selecciones nacionales, de Jaime y de Andrea. Los proyectos de Jaime y de Andrea se están respetando, obviamente apoyándolos, llevándolos a un nivel todavía superior a través de esta persona que gestione las dos selecciones o los dos proyectos de selecciones. Y en ese sentido, el comité de selecciones vio que Rodrigo Ares tiene esta capacidad de gestión y que pueda empujar otra vez a muy corto plazo, a mediano y a largo plazo.
Jugar ante Alemania en octubre próximo, disputar la Copa América en 2024 y un nuevo torneo previo al Mundial en 2025 es parte de lo que en este momento ya se tiene amarrado. Así también en la Liga MX se darán una serie de ajustes, como la reducción de extranjeros a 7 en cancha o en su defecto, podrían ser menos si los dueños lo aprueban. Así también se dará la eliminación del repechaje a partir del próximo torneo, el análisis del posible regreso del ascenso y el descenso, la erradicación de forma paulatina de la multipropiedad y por último la propuesta de dos campeones de liga y un campeón a puntos con incentivo económico. Los puntos que se logren en el torneo de apertura se acumularán para el torneo de clausura, con lo que buscan que los equipos no se relajen. Así las propuestas, ideas que buscan ser aprobadas por los dueños en mayo próximo.
Muchas gracias, José Luis, y lo digo como está en la presentación: es un campeonato anual con dos liguillas. Va a haber un campeón anual y los campeones de las dos liguillas. Y ahí puede haber combinaciones. Tú puedes ser el campeón de los dos torneos de las liguillas y ahí, obviamente, si sumas los puntos y eres el que más puntos hizo, pues vas a ser el tricampeón. O puedes tener un campeón de la primera liguilla, otro campeón de la segunda y un campeón distinto anual. De lo que se trata es de premiar los puntos acumulados en el año. Vale, como lo decíamos, como un premio anual. Ese va a ser un premio anual. Así es.
De esta manera, los presidentes de ambos organismos proponen y serán los dueños los que aprueben. Pues ahí parte de lo que se ha hablado este día en la Federación Mexicana de Fútbol. Se espera que la próxima semana se presente de manera oficial a Rodrigo Ares de Parga y se comience a perfilar al técnico de la selección nacional. Se busca que para los partidos de marzo ya esté en el banquillo tricolor. Abriendo la conversación para la Fórmula ES, informó José Luis Cuevas.
Para todo esto se tomaron 60 días, lo que... único que sale de positivo, bueno, hay varias cosas positivas, pero por ejemplo, ya no va a haber, ya el repechaje se elimina para a partir de los acabando este torneo, ya no hay repechaje, eso es bueno. Que iban a quitar el ¿cómo se llama? Ascenso y descenso. Ah, sí, lo vamos a quitar, pero vamos a analizar cómo se hace, porque los equipos de expansión, o sea, no se va a quitar, al menos no dieron fecha. O sea, la verdad, muy, muy por abajo de lo que todos esperábamos. Y las propuestas, esto del tercer torneo para ser campeón, pues vamos, es un invento que en nada beneficia la formación y la superación del fútbol mexicano.
Sí, de acuerdo, absolutamente. El tema del ascenso y descenso, de aquí a mayo se va a tomar una decisión y se va a decidir qué hacer. Venimos hace 2 años, 3 años hablando del ascenso y descenso, y se paran en la conferencia y dicen que de aquí a mayo se va a tomar una decisión, y que van a ver cómo se va a certificar, y que van a ver, van a platicar qué platicarán, cómo se asciende y cómo se desciende. Lo van a terminar acomodando como le gusta al grupo que toma esas decisiones, que sabemos quién es al final, ¿no? Digo, si hay hoy un equipo certificado, pues que pelee para ascender el equipo certificado, si quieres, pero
Son de risa, Enrique.
Pues a mí la verdad me decepcionó muchísimo. Creo que todos esperábamos mucho más. Empezando por esto que mencionaban ustedes hace un momento. O sea, si ibas a hacer un anuncio de cómo se iba a reorganizar, no nada más la cuestión de la selección, sino también de la Liga MX, iba a estar presente Mikel Arriola, además de John de Luisa, y que te salgan con que esto se va a estudiar y en mayo vamos a ver. Yo creo que ya lo debían haber tenido amarrado para el anuncio. O sea, la verdad, eso se me hace lamentable. Otras cosas que anoté, bueno, dijeron que de Martino y el desconocimiento del fútbol mexicano. O sea, que no lo sabían desde antes, me parece algo absurdo en ese sentido. Lo de los extranjeros, bueno, pues eso me parece una buena medida. Ahora serán 7 los que se puedan tener en la cancha. Aparentemente el plan era que fueran de 9 a 8, luego a 7, pero se cruzó la pandemia. Lo del repechaje me parece que es una buena idea. Lo del ascenso y el descenso me parece que es realmente lamentable. Y pues hay que incentivar a que se creen jugadores. Explíqueme qué es incentivar o cómo van a crear jugadores para que vayan a Europa, incentivando, echándoles porras.
Sí, tienes razón. Platicamos después de una pausa de esto. Regresamos.
Continuamos con la mejor información deportiva en La Fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Marcamos diferencia. Una vuelta por el fútbol internacional.
Arrancamos en Alemania porque a pesar de que era prácticamente un hecho la llegada de Isco Alarcón al Unión Berlín, este día tanto el español como la institución alemana anunciaron que no llegaron a un acuerdo, donde medios locales informan que las principales razones para que Isco no plasmara su firma con el Unión Berlín fueron económicas. Seguimos en Alemania, donde el Bayern Múnich hizo oficial este día la llegada de Joao Cancelo, quien llega cedido por el Manchester City. En el día del cierre de mercado, el jugador de 28 años se une al campeón alemán hasta el final de la temporada y disponen de la opción de compra permanente mediante un desembolso de 70 millones de euros. Llegamos a Italia, donde este día el Udinese de la Serie A anunció a Florian Thauvin, quien llega procedente de Tigres de la Liga MX. Cabe señalar que el francés llega con contrato por 1.5 años. Cerramos en España, donde el Real Madrid ya tiene estipulada la fecha en la que abrirá las puertas del nuevo estadio Santiago Bernabéu, donde este recinto tiene previsto finalizar sus obras en septiembre u octubre de este año y podría ser inaugurado para mediados de diciembre, donde el presidente del club, Florentino Pérez, anunció que se tiene previsto que las obras del estadio finalicen tras verano, para que pueda ser inaugurado antes de que termine el presente año. Esta fue una vuelta por el fútbol internacional. Regresamos al estudio.
Bueno, pues en esto, en el incentivo habíamos quedado con Enrique Bura, cómo incentivar a los jóvenes. Pues yo reitero lo que dije, nunca escuché en esta conferencia a alguien que hablara de un proyecto para mejorar la formación de los jóvenes a nivel de selecciones menores, que es lo que le corresponde a la liga, porque la liga no tiene injerencia en exportación de futbolistas por parte de los clubes. Eso lo hace Santos, lo hace América, lo hace Pachuca, eso lo hacen ellos, no lo hace la liga. O sea, si Mikel Arriola dice vamos a hacer un convenio con la Liga de otras ligas para mejorar y mandarles jóvenes, oye, Mikel, tú no mandas jóvenes, haz un convenio, sí, con tus selecciones menores que ni siquiera las manejas tú. Entonces, hay detalles que uno no entiende y que son palabrerías, esa es la verdad, para calmar un poco todo esto que ha pasado. Pero algo concreto que realmente, quitando que se hace un lado el repechaje, algo concreto para que mejore el fútbol mexicano, Enrique, yo la verdad no lo oí. Y creo que todos estamos en la misma, ¿eh? No creo que seas tú, Raúl Eduardo, yo, o sea, los colegas que he escuchado y la gente en las redes y en todos lados está igual.
Pues es que se quedaron muy cortitos, o sea, muy cortitos. Francamente, yo sí pensaba que después del trancazo que se dio la selección, y no nada fue la selección mayor, no hemos platicado lo que pasó con la selección sub-20, el no ir a los Juegos Olímpicos en la rama varonil y femenil, el no ir al Mundial Femenil, pues son golpes que pensaba, bueno, esto va a hacer que haga una cosa de raíz, que erradiquen los males del fútbol mexicano, o al menos que hagan algo que se nota, que realmente cimbre las estructuras, pero pues en realidad yo creo que sí se quedaron muy, muy cortitos en todo lo que mencionaban. Hablaba también acerca de la multipropiedad, de acabar con ella, pues básicamente, si no estoy equivocado, es Grupo Orlegui que tiene Atlas, que tiene Santos, Grupo Pachuca con León y con Pachuca, es el señor Han que tiene Tijuana, que tiene Querétaro, que tiene Dorados en la Liga de Expansión, pero
Azteca.
Azteca también, desde luego. Hace 10 años hablaban acerca de acabar con la multipropiedad y pues ya pasaron 10 años.
Oye, el tema que decía Raúl del buscar que salgan jóvenes a Europa, a mí me parece sensacional y muchos clubes lo trabajan y lo hacen muy bien. La Liga, yo estoy de acuerdo, no ingiere en eso. Dice que se va a buscar incentivar a clubes. Dice que se va a buscar que los jóvenes que se exporten a Europa tengan en 2 años el pasaporte comunitario. Pues, ¿cómo le van a hacer?
No, es increíble.
¿Cómo le van a hacer para que les den el pasaporte comunitario en 2 años, ¿no? O sea, de verdad, medidas populistas 100%. Vuelvo a lo que platicábamos hace rato, el tema de extranjeros. 7 extranjeros en cancha. ¿En dónde está el beneficio que se queden 7 extranjeros en cancha? Puedes seguir contratando los que quieras, ¿no?
Pero no habla de cuánto es el límite de contratación.
No,
también.
Exacto. Puedes seguir contratando los que quieras. Sí. Pero 7 en cancha es un mundo de jugadores extranjeros.
Sí. Ahora, yo insisto en esto. Por ejemplo, va a haber 7 jugadores extranjeros en la cancha. El chiste de esto es que los 5 mexicanos que estén en la cancha tengan buena formación y tengan posibilidades de ir a Europa, ¿no? Que sean mejor formados los futbolistas mexicanos, nadie lo dice. En fin, lo del torneo este que suma los puntos y eres campeón. O sea, ya tenemos 3 campeones, ¿no? 3 campeones en un año. Están demeritando los que ganan el campeonato de la Liga de Apertura y la Liga de Clausura. O sea, todo esto no entiendo. La verdad, yo no entiendo. Tan fácil que hubiera salido a decir, se quita el ascenso y el descenso, va a haber ascenso y descenso y vamos a apoyar para que regrese la primera A, la división de ascenso, y los equipos que están en expansión van a ser de primera A y van a tener el apoyo económico de la liga y de la federación y de los equipos para que tengamos una liga de competencia alta para subir. La división de ascenso no es de formación. La división de ascenso, igual que en todos los países del mundo, es una liga de competencia de un nivel más bajo para ciudades más pequeñas generalmente. Todo eso no lo toman en cuenta. Todo esto, caramba, lo que han hecho en los últimos años con el fútbol mexicano es ir paso a paso cada vez más atrás. Entonces, pues mira, ahora, de todo esto que nos prometieron, Enrique, falta ver qué es verdad, porque nos lo han dicho muchas veces y se echan para atrás, ¿eh?
La Liga Big Brother, y por supuesto habrá que esperar qué es lo que ocurre de aquí a mayo, cuando venga esa reunión de los dueños, para ver qué es lo que aprueban, porque no hay que olvidar lo que dijeron hoy, hay que ver si es que se aprueba. Pero la cuestión del ascenso y el descenso es fundamental. Vemos a equipos que francamente parece que ni les importa el torneo. Digo, los jugadores se matan en la cancha, pero no refuerzan a los equipos, no vienen inversiones importantes. Ahí tenemos al Mazatlán, por ejemplo, que pues es evidente que fue por una razón económica por la que se fueron de Morelia a Mazatlán, pero pues si termina en los últimos lugares, entonces pagas una multa y ya, pero no es lo mismo a tener que estar luchando para mantenerte en el máximo circuito y la posibilidad de descender en donde la franquicia se devalúa notablemente. La verdad es que promueven la mediocridad de una forma impresionante.
Oye, dan como argumento, yo escuché a Mikel Arriola decir que muchos equipos, una tercera parte, dijo, muchos equipos de los que ascienden, descienden, ¿no? Y le diría yo a Mikel Arriola, eso pasa en todo el mundo. Un equipo que asciende, un equipo humilde, un equipo modesto, es muy difícil que se quede mucho tiempo en primera división. Y eso pasa en todo el mundo, y esa es competencia. Eso es fútbol y eso es competir, ¿no? A que no nos vengan con el cuento de que van a fortalecer a la expansión para que se pueda subir. Eso lo dijeron cuando desaparecieron el ascenso. Y lo que hicieron fue desaparecer el ascenso de un plumazo nada más, ¿no? Ahora, y ahora a ver a quién quiero certificar yo, ¿no?
¿Sabes también qué pienso que es positivo? El comité que se forma con los dueños, ¿no? Porque van a estar más involucrados, que se habla de que está el señor Emilio Azcárraga, el señor Alejandro Iraragorri, el señor Jorge Hank, el señor Ernesto Tirajero y el señor Amaury Vergara. Qué bueno que se involucran, pero no nos dicen qué van a hacer. O sea, qué bueno que se involucran, pero no nos dicen qué van a hacer. Y dicen que el presidente de ese comité es John de Luisa. Hice un esfuerzo por no reírme. O sea, con todo respeto, no es el que va a mandar en el comité, y todos lo sabemos, ¿no? Todos lo sabemos. En fin, yo te lo decía ayer, Enrique, muchos años en esto y casi siempre es lo mismo, pocos avances en el fútbol mexicano. Hay que reconocerles que en lo económico han avanzado mucho, que eso es algo que han manejado bien, y que en lo deportivo lo han despreciado y les ha salido también bastante bien.
No, bueno, la selección mexicana de fútbol es una mina de oro. Sí. Los partidos que tienen que jugar en Estados Unidos todos los años, los anuncios que se dan, particularmente cuando viene el Mundial de Fútbol, también le llueve mucho dinero a la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, pues hay que ponerse de acuerdo. ¿Quieres que sea un gran negocio? Lo es. ¿Quieres que sea una cuestión deportiva donde se vea tu crecimiento, donde se vea el desarrollo? Pues también hay que echarle ganitas en ese aspecto.
Aquí, regresando al tema del comité, Raúl, nos dieron los cinco nombres que van a estar, sí, en el comité, que los cinco nombres me parecen pues dueños de equipos y personas calificadas, ¿no? Independientemente de qué van a hacer, cada cuándo se van a juntar, ¿no? Son empresarios muy exitosos todos, ¿eh?
Sí, con mucho trabajo, ¿no?
Con mucho trabajo. Van a estar disponibles para juntarse una vez al mes, dos veces al mes. Y también me llamó la atención el hecho de lo que dijo John de Luisa, de que Rodrigo Ares de Parga es una cabeza que va a gestionar el día a día. Por lo que yo entiendo, en una cabeza que va a gestionar el día a día, pues quiere decir que las decisiones van a venir del comité o van a venir de Jaime Ordiales, y él solamente va a gestionar.
O del, ¿no?, presidente de la federación, bueno, que es presidente del comité.
Eso espero que nos lo expliquen con más detalle.
Y ¿no? Ya para cerrar, dice John de Luisa que pues prácticamente le echó la culpa a Martino. Yo le preguntaría a John de Luisa, ¿por qué no lo quitaron? Les había renunciado. Consiguió buenos resultados al principio, muy malos después. Lo tuvieron para quitarlo y no lo quisieron quitar. O sea, la culpa se le echaron a Martino. Y Martino tiene culpa, pero también, John, tú tienes culpa y no la aceptaste. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos.
Regresamos con el mejor análisis deportivo. La fórmula es Orbañanos y su gran equipo de comentaristas. Abriendo la conversación. En los deportes.
En el tenis fue presentada de manera oficial la lista de participantes para la edición 2023 del Abierto Mexicano de Tenis, que se desarrollará en Acapulco del 27 de febrero al 4 de marzo. La lista la encabezan el español Carlos Alcaraz, el noruego Casper Ruud, el griego Stefanos Tsitsipas, el estadounidense Taylor Fritz y el danés Holger Rune. Asimismo, se presentó al colombiano Álvaro Falla como director general del torneo.
Muy emocionado y entusiasmados con lo que se nos viene. Es una nueva etapa importante para nuestra compañía, muy importante para el torneo. El Abierto Mexicano de Tenis se viene con muchos cambios, con muchas adiciones a lo que básicamente ha sido el tenis. Traemos una cantidad de eventos y de nuevas tecnologías, nuevos temas de otros deportes que nos van a acompañar, y eso enriquece muchísimo al abierto que tanto queremos, y con un cartel que está impresionante y garantiza que esto va a ser una gran celebración.
En el básquetbol de la NBA, el esloveno Luka Doncic logró 53 puntos personales para liderar en la victoria de los Mavericks de Dallas, 105 puntos por 111 ante los Pistones de Detroit, sumándose a la lista histórica de Michael Jordan y LeBron James de más de 5 juegos, anotando más de 50 unidades en sus primeras 5 temporadas. Y en el béisbol, se abanderó a los Cañeros de los Mochis como representativo mexicano en la próxima edición de la Serie del Caribe, que se desarrollará en Caracas, Venezuela, del 2 al 10 de febrero, tras coronarse en la Liga Mexicana del Pacífico venciendo a Algodoneros de Guasave. México abrirá la serie regular el 2 de febrero enfrentando a República Dominicana.
Señor Burak.
Raúl, varias cosas interesantes en el fútbol americano, independientemente de que tenemos al Super Bowl y que dentro de semana y media estará jugando Kansas City en contra de Filadelfia, pero se están moviendo muchas cosas alrededor de todo esto. Una de ellas es Sean Payton, entrenador en jefe de los Santos de Nueva Orleans, que los hiciera campeones, que levantara una franquicia que había sido eminentemente perdedora, que convenció a Drew Brees para que se fuera con el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Rubens, que había estado con San Diego, tuvo un problema en el hombro, lo consideró Miami, sin embargo lo dejaron pasar, y finalmente Sean Payton dijo: yo lo quiero, y entre los dos hicieron historia, para Payton, para Ruiz y para la organización de los Santos de Nueva Orleans. Pero decidió el año pasado hacerse a un lado. Sean Payton se dedicó en esta temporada a apariciones en los premios, en los programas de la cadena Fox en Estados Unidos, evidentemente de la NFL, y se había pensado en que podía regresar este año. Ahora, no era muy sencillo porque todavía estaba bajo contrato con los Santos, entonces necesitaba esa organización ser indemnizada de alguna forma. Total, y debías tener capital de selecciones colegiales. Total, que el día de hoy se hace oficial que Sean Payton, cuando muchos pensaban inclusive que se podía mantener en la cuestión de la tele, se va a los Broncos de Denver, que tuvieron para la temporada anterior a Nathaniel Hackett, que había sido coordinador ofensivo con los empacados de Green Bay. Le fue pésimo en la temporada, lo corrieron antes de que terminara. Ahora va a ser, por cierto, el nuevo coordinador ofensivo de los Jets de Nueva York. Y entonces Sean Payton se va a los Broncos de Denver, donde va a tener a Russell Wilson como mariscal de campo, a cambio de la selección de primera ronda del 2023 de los Broncos de Denver, que es la número 30, también una selección de segunda ronda del 2024, y el equipo de los Santos de Nueva Orleans, también ellos tienen que ceder, desde luego, los derechos de Payton, y también una selección de tercera ronda del 2024. Es una negociación que me parece muy interesante. Los Broncos habían pensado también en llevarse a Jim Harbaugh, quien desde hace algunos años está con la Universidad de Michigan, que llevó a San Francisco al Super Bowl, aquel que jugaron en contra de los Cuervos de Baltimore, donde se enfrentó, por cierto, los hermanos entrenadores en jefe, el Harbaugh Bowl. También hablaban de D'Amico Ryans, el coordinador defensivo de San Francisco, pero finalmente se deciden por Sean Payton. Además, la directiva es nueva, acaban de comprar el equipo, son los dueños de Walmart, tienen todo el dinero del mundo, y entonces decidieron hacer esta negociación. Y por otro lado, D'Amico Ryans, el que mencionaba hace un momento, que hizo un gran trabajo con la defensiva de San Francisco, apenas en su segunda campaña, la convirtió en la mejor en cuanto a puntos permitidos, en cuanto a yardas permitidas, y se va con los Tejanos de Houston. Va a ser el sexto entrenador de tiempo completo en 6 años que tenga el conjunto de los Tejanos de Houston. Un error. Es un contrato de 6 años y va a ser el cuarto entrenador en los últimos 6 años que tenga la organización. Y este es un dato que me parece interesante porque existe algo que se llama la regla Rooney en el fútbol americano, en donde tienen que entrevistar por lo menos a un candidato de minorías, llámese afroestadounidenses, llámese latinos, en fin. Y muchos equipos lo hacen solamente para cumplir con el requisito. En el caso de los Tejanos de Houston, D'Amico Ryans se convierte en el tercer entrenador africano estadounidense de manera consecutiva, la primera vez que sucede en la NFL. Despidieron a Lovie Smith, que concluyó la temporada anterior, pero que ganó solamente 2 partidos. Y hablando acerca del Super Bowl, pues Andy Reid que llega con el equipo de los Jefes de Kansas City por tercera ocasión al partido grande. Ganaron aquel Super Bowl en contra de San Francisco, perdieron contra Tampa cuando estaba la línea ofensiva hecha a pedazos. Había llegado a 4 finales de campeonato de conferencia consecutiva con las Águilas de Filadelfia, ganando solamente una de ellas. Llega al Super Bowl y pierde en contra de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Ahora estará buscando su segundo Super Bowl como entrenador triunfador. Andy Reid, que es realmente sensacional. Y sobre el caso de Patrick Mahomes, bueno, pues se confía que en semana y media va a estar bien del problema del tobillo. La duda está en qué es lo que va a suceder con los 3 receptores de los Jefes que se lecionaron el partido contra Cincinnati. Mecole Hardman, número 17, que por cierto venía saliendo de una lesión. Juju Smith-Schuster en su primera campaña, llega procedente de los Aceros de Pittsburgh. Y por otro lado también Tyball, que llegó procedente de los Gigantes de Nueva York. Hablando acerca del Abierto Mexicano de Tenis, muy buena noticia, Raúl Rodardo, porque se confirma que va a estar presente Carlos Alcaraz, este chico español que ganó el Abierto de los Estados Unidos, que conquistó en una enorme cantidad de seguidores, que lamentablemente por una lesión no puede estar presente en el Abierto de Australia, pero bueno, sí va a estar presente en el Abierto Mexicano, junto con Stefano Tsitsipas, que llegó a la final del Abierto de Australia contra Novak Djokovic, y también va a estar Casper Ruud, que cerró el año como el número 2 del mundo. Entonces, es un grupo muy, muy interesante de tenistas el que vamos a tener en Acapulco en los próximos días. Y bueno, también platicarles acerca de lo que sucedió ayer. Ayer en el CENAR hubo una ceremonia en donde Ana Guevara, quien es la titular de la CONADE, abanderó a los Cañeros de los Mochis, que van a representar a México en la Serie del Caribe, que inicia el jueves en Venezuela. Pero pues el tema no fue ese, o como dicen, la nota no fue esa, sino que está el Comité de Estabilización que puso la fina a la Federación Internacional de Natación en México, porque Kirill Todorov, el presidente de la Federación Mexicana de Natación, pues es lamentable, ¿no? Es un hombre que no cumple los lineamientos, es un hombre que se salta las trancas, es un hombre que cambia los estatutos, incluyendo todo lo que tiene que ver con las elecciones para permanecer en el cargo. Entonces, no es reconocido ya por la Federación de Natación, y la Federación de Natación, como mencionaba, colocó un comité de estabilización. Ah, pero ¿qué es lo que dice la CONADE? La CONADE, encabezada por Ana Guevara, apoya increíblemente a Kirill Todorov, que es un cáncer para los deportes acuáticos de nuestro país. Y Ana Guevara dijo el día de ayer, en algo que me suena, que no va a permitir intervencionismo, que este comité de estabilización carece de validez legal, que los resultados de aquellos que participen en eventos organizados por el Comité Olímpico Mexicano, que tiene que ver con el Comité de Estabilización, no van a tener el reconocimiento de la CONADE. ¡Ah! Pero tampoco van a tener el reconocimiento de la Federación de Natación a nivel internacional. Y en julio próximo son los campeonatos mundiales, y en año y medio son los Juegos Olímpicos. Y por otro lado también amenaza la CONADE con no darles las becas a los atletas que tienen acceso a ellas, y dice, lo que les importa es el dinero. ¿A Ana Guevara no le importaba el dinero cuando era deportista? ¿Ana Guevara no sabe que simplemente de correr y de participar en una serie de eventos y también para mejorar necesitas un sustento, porque si no te tienes que dedicar a otra cosa, y si te dedicas a otra cosa no puedes ser un atleta de tiempo completo y de élite? Me parece, Raúl Galvaro, que es una posición inflexible, lamentable de parte de la CONADE, y también mucho peor el apoyar a Kirill Todorov.
Muy lamentable.
Oye, Enrique, y lo que yo no puedo creer, bueno, está claro la manera de actuar de Ana Guevara, que es completamente incomprensible, apoyando a Kirill Todorov, pero yo no puedo creer que no haya alguien más que le diga a Ana Guevara, oye, no, así no son las cosas, y que tenga carta abierta para manejar y para ejercer el poder de la manera que lo está haciendo.
Totalmente de acuerdo contigo, Raúl, pero además, punto que haya sido quien esté en ese cargo, un administrador, alguien que no haya vivido el deporte desde dentro, que no haya vivido las carencias del deporte en nuestro país, que en ocasiones no habían uniformes para llevar para competencias, ok, lo entendería, pero ella sabe de qué se trata. Entonces me parece increíble que ya no se ponga de lado a los atletas y que balancee todo esto, es terrible. Y otra chulada del deporte de nuestro país, el próximo fin de semana México frente a China, Taipei, en Metepec, dentro de la Copa Davis, pero pues un grupo de tenistas encabezados por Santiago González, que es un doblista de élite, se negaron a participar porque la federación no les cumplió una enorme cantidad de situaciones, y lo peor es que sale un comunicado de la federación de tenis señalando quiénes van a estar presentes y que entre otros tenistas no va a estar Santiago González, que no participa por situaciones personales y familiares. Si él ya los mandó a volar porque no le cumplieron nada, increíble.
Increíble, regresamos.
Sigue en sintonía. Volvemos con análisis, entrevistas, comentarios en La Fórmula es Orbañanos. Marcamos diferencia. Recorrido Liga Femenil MX.
Culminó la actividad de la jornada 4 de la Liga MX Femenil con el empate a 0 entre Querétaro y las Guerreras de Santos. En CU, Pumas cayó ante las Tuzas de Pachuca 2-3, mientras en el Bajío, León perdió ante Rayadas por la mínima diferencia. Y Atlético de San Luis sorprendió a las rojinegras del Atlas con goleada de 5-1. En la frontera, Tijuana venció a Puebla 4-1 y en Aguascalientes, las Águilas del América se despacharon con goleada 6-0 sobre las Centellas del Necaxa. Escuchamos al estratega de las azulcremas, Ángel Villacampa.
Últimamente sí que creo que estamos teniendo más efectividad que estábamos teniendo en el torneo anterior, porque en el torneo anterior quizás creábamos muchas ocasiones y no conseguíamos tantas. Últimamente sí que estamos creando esas ocasiones y a la vez estamos materializándolas, y creo que tenemos que seguir en esta línea.
En la Sultana del Norte, Tigres derrotó a Toluca 2-0, mientras Cruz Azul sacó la victoria de Mazatlán 3-1, y Chivas cerró la actividad de la cuarta jornada de la Liga MX Femenil con victoria sobre Juárez 2-1. Tras cuatro jornadas de la Liga MX Femenil, Rayadas, Tigres y Chivas se mantienen en la cima de la clasificación con paso perfecto, mientras América se ubica en el cuarto sitio con 10 puntos, mientras Cruz Azul es séptimo con 8 y Tijuana se mantiene en el octavo puesto con 7 unidades. La americanista Kiana Palacio se mantiene como líder goleadora con 9 dianas.
Bueno, pues el día de hoy se ha cerrado ya el mercado de fichajes en Europa y hay algunos fichajes que llaman la atención. 31 de enero a las 12 de la noche se cerró. 5 de la tarde, tiempo de México, se cierra. Y mira, dentro de los que me llama la atención, bueno, no por ser un gran fichaje, sino porque finalmente el América logra desprenderse de Jorge Meré y está ya con el Cádiz. Este defensa central que vino al América va a jugar con el Cádiz. Me llama la atención también que Keylor Navas ya está en la Liga Premier, en el Nottingham Forest.
Sí.
Ojalá tenga minutos ahí, ¿no?
Digo, a Keylor le ha ido bien en todos lados donde ha jugado, ¿no? Es un gran arquero, me parece que se merece ser titular. Supongo que irá de titular, si no, no se hubiera movido del Paris Saint-Germain, que estaba ahí en uno de los equipos más importantes de Europa. Pero qué bueno por Keylor, que va a la Premier. Ojalá tenga suerte. En otro fichaje importante, Joao Cancelo, muchísimo tiempo lateral indiscutible de Pep Guardiola en el Manchester City, se va al Bayern Múnich y se va prestado. Lo más increíble de todo, ¿no? Se habla de que en los últimos meses hubo conflictos con Pep Guardiola y que Joao Cancelo pidió salir, ¿no? Llevaba varios partidos sin ser titular en el Manchester City. Se va prestado con una opción a compra de 85 millones de euros. Una gran incorporación para el Bayern Múnich. Sin duda, Joao Cancelo es muy buen jugador. Pero la nota, Raúl, me parece, y la que es increíble, la que rompe el mercado, es la contratación de Enzo Fernández al Chelsea, futbolista argentino que tuvo una gran Copa del Mundo, el jugador joven del Mundial, un gran talento, y es el fichaje más caro en la historia de la Premier League. 121 millones de euros pagó el Chelsea al Benfica por su cláusula. Una verdadera locura, ¿no? Lo que gasta el Chelsea, que lleva 328 millones de euros gastados en este mercado de invierno. 328 millones, ¿no?
Y no, bueno, increíble. Por sí. Eso cuando vemos esta liga, los partidos en televisión, bueno, pues con ese dinero pueden darse el lujo de contratar a los mejores del mundo. El contrato que le hacen Enzo Fernández está hasta 2030. Lógicamente, pues hacen contratos muy largos después de la gran inversión que hace. Pero 121 millones de euros... A mí me parece una exageración.
Una locura, y ganando 5 millones él por año.
Fuera de contexto, o sea, no digo,
Digo, el Chelsea está desesperado, ¿eh? Se ve que está desesperado por volver en donde, por donde estaba, a base de billetazos y de verdad una locura lo de Enzo Fernández. Otra nota importante, Héctor Bellerín, que había llegado al Barcelona el semestre anterior, se va al Sporting Club de Lisboa, en otro de los fichajes importantes. Jorginho, que fue mucho tiempo pieza clave en el Chelsea, con la llegada de Enzo Fernández, Jorginho se va al Arsenal, una muy buena contratación para el Arsenal, que va a reforzar el medio campo buscando en conseguir la Premier después de muchísimo tiempo, pero es una gran contratación. Oye, Jorginho también para el Arsenal. Otro dato importante, mucha gente da por oficial la llegada de Julián Araujo al Barcelona. No es oficial la llegada de Julián Araujo.
Lo está buscando y no está. No sé si tengan más tiempo porque va al Barcelona B. No estoy enterado.
Pero bueno, hoy no es oficial. Sí. La información que yo tengo es que parece que hubo problemas al final con los papeles y que todavía no está cerrado el tema administrativo. ¿Hay interés del Barcelona por Julián Araujo? Sí, sí lo hay. Se fue Héctor Bellerín y al final puede llegar a ser un lateral derecho suplente, ¿no? Y que pelea ahí un lugar, pero no es oficial la llegada de Julián Araujo, mexicano, que está jugando en el Galaxy.
Oye, ¿quién crees que es el segundo argentino más caro en la historia de los traspasos a Europa? El primero ya es Enzo Fernández.
Debe ser Julián Álvarez,
¿no? No. Gonzalo Higuaín.
Ándale.
Gonzalo Higuaín, que llegó a la Juventus, llegó por 90 millones.
Ah, pero ya del Madrid. Ah, bueno, sí. Es lo mismo.
Sí,
del
Madrid, pero es argentino. Sí,
tienes razón.
Es argentino, que por cierto, de los 90 millones quedó a deber Gonzalo Higuaín, pero es la contratación segunda más cara. Es una muy buena cotización los que tienen los futbolistas argentinos, y los futbolistas brasileños tienen muy buena cotización. En una época Hugo Sánchez hacía un comentario, y tenía toda la razón del mundo Hugo, cuando decía, si Hugo Sánchez fuera argentino, valdría más, ¿no? Es una realidad, cuando estaba ya afianzado como gran futbolista que fue en el Real Madrid. Sí, parece mentira, pero si tú eres un gran futbolista, Rafa Márquez, por ejemplo, si hubiera sido argentino también hubiera valido más. Y son grandes futbolistas los dos que fueron a Europa y que fueron auténticos cracks, ¿no? Y el fútbol mexicano es lo que requiere, tratar de formar más futbolistas como estos, porque son garbazos de a libra, ¿eh?
Sí, de acuerdo.
Son garbazos de a libra. O sea, no tenemos más que Hugo Sánchez y Rafa Márquez de ese nivel. Tenemos muy buenos también, Irving Lozano, el Chicharito, etcétera, Héctor Herrera, el que me diga usted. Pero de ese nivel, cracks, Hugo y Rafa, nada más.
Sí. Algunos ponen a Rafa por encima de Hugo, me incluyo,
sí.
Pero al final, sí, muy muy por encima ellos dos del resto.
Acomódalos como quieras, pero son los dos mejores, ¿no?
Seguro.
Son los dos por mucho, dos cracks. Eso es lo que tenemos que formar, aspirar a este tipo de futbolistas. Esto es lo que nos necesita el fútbol mexicano. ¿Y cómo se puede aspirar a formar este tipo de futbolistas? Con formadores, con buenos formadores. ¿Quién tiene buenos formadores? En este momento, los que tienen buenos formadores, y lo han demostrado, es el equipo de Pachuca, el equipo de Santos y el América en una escala menor, que no es su principal objetivo, pero quítale de ahí, los demás no. Y por ejemplo, vemos cómo el Pachuca, dentro de lo bien que forman sus futbolistas, tiene un convenio con el Ajax de Holanda para tratar de mejorar. Eso es lo que se debe de hacer. Y si más equipos, más clubes del fútbol mexicano hicieran esto, no tendríamos necesidad de las reuniones como el día de hoy.
Sí, de acuerdo. Por cierto, hablando de jóvenes, Raúl, Diego González, un futbolista del Celaya, es contratado por el Lazio de Italia, futbolista paraguayo. Yo me quiero suponer que lo venían siguiendo ya desde hace un buen rato, y se va del Celaya al Lazio de Italia.
Yo estuve viendo algunos videos de él y es muy rápido, tiene, le vi una definición, un gol muy buena, pero le saca una velocidad con el control del balón al defensa central que lo venía marcando, notable, y bueno, pues se ve que lo viene siguiendo. Sí, el escauteo de los grandes equipos en el mundo es impresionante, o sea, tienen detectados a los buenos futbolistas. Si hay un buen futbolista de 17 años en el Toluca, ya lo tienen detectado. Ya lo tienen detectado. Sí,
completamente de acuerdo. Oye, último comentario, Raúl, antes de que nos gane el tiempo. En torno al fútbol femenil, es un hecho que el fútbol femenil ha venido creciendo en México a pasos agigantados. La liga cada vez es mejor, pero me parece que la Liga MX debería de poner un punto de atención en que hay muchos equipos que les vale completamente sombrilla el equipo femenil, ¿no? Hemos visto en últimas fechas goleadas increíbles, ¿no? De 10-2, de 9-0, 6-0, y es una diferencia abismal entre algunos equipos y otros equipos que me parece que solo tienen su equipo femenil por cumplir, ¿no? Por tener ahí un equipo femenil, no se preocupan por un proyecto, no se preocupan por tener jugadoras o por pagarles mejor a las jugadoras o por pagarle mejor a los entrenadores, y creo que sí, ayuda mucho el tener fútbol femenil, sí, pero no ayuda a estos equipos que van a jugar y se llevan un partido 6, al otro 7, al otro 8, porque no hay manera de que compitan, ¿no?
No, y lo que me llama la atención es que luego los comunicados de la liga dicen inicio maravilloso, récord de goles, pues sí, récord de goles, porque América, Tigres, Monterrey, Pachuca, León, Santos, Chivas, Atlas, Juárez, se preparan, ahora. Pero perdón si me olvidó alguno, pero lo ves otros que no, que prácticamente no les interesa y nada más cumplen por tener un equipo. Eso también es una de las obligaciones, porque hasta ahora eso hay que reconocérselo a la liga. En cuanto al fútbol femenil, en estos primeros años se ha trabajado muy bien, o sea, no todo es malo. Hay cosas buenas, pero sí necesitamos mejores cosas para seguir creciendo, que no son tan difíciles, ¿eh? Créanme que no son tan difíciles, el asunto es un poco de inteligencia, un poco de talento y trabajar, y buen asesoramiento de la gente que conoce y que sabe. Nos vamos, no se vaya porque viene Pepe Cárdenas.